Deportes, deportes, deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos, como es habitual, en el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández y los rescoldos que nos deja esta jornada de liga y también las noticias que las hay en esta jornada de lunes. Ya saben lo que nos viene entre semana, lo que acabamos de comentar en el tramo corto. El miércoles 7:30 Sevilla-Cádiz. Partido de alta tensión para el Cádiz, que se está jugando la vida, que necesita ganar para seguir metiéndole presión a el Celta de Vigo, al Rayo y de paso un poco también a la Unión Deportiva Las Palmas. Y en el caso del Betis, el jueves tiene una jornada también decisiva. 7:30 de la tarde en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que acumula nada más y nada menos que 8 derrotas consecutivas, esa misma jornada se juega un Real Sociedad Valencia, pero es que antes, esta noche, a las 9 juega la Real en Barcelona, y de ese partido evidentemente va a estar pendiente el Betis, porque de perder la Real Sociedad ya tendría un punto de ventaja el conjunto verdiblanco, ya tendría en sus manos la posibilidad, en caso de victoria el jueves, de sentenciar incluso la sexta plaza de la Europa League el domingo en el partido ante la Real Sociedad, sin tener que recurrir a la última jornada. Prácticamente le podría sobrar incluso ese último partido. Ganó el Betis, Andrés Ocaña, con apuros y creo que con un partido que refleja perfectamente la temporada del Betis. Una temporada irregular de fútbol, solo a tirones, ha brillado un poco el fútbol del Betis, con muchas complicaciones de nuevo defensivas y con un hombre que es el hombre que va a llevar al Betis esta temporada a la sexta plaza. Yo diría que incluso por encima del rendimiento, fíjate lo que te iba a decir, Andrés, y ya lo debatimos también con Víctor Fernández, por encima incluso del rendimiento de Pellegrini. Para mí está el rendimiento de Isco. Isco es el hombre que va a llevar a la sexta plaza al Betis.
Bueno, es que...
Es mi primer titular, ¿eh? Puedes estar de acuerdo o no, pero para mí es el titular de la temporada. Pero añado el matiz, por encima del rendimiento de Manuel Pellegrini.
¿Puedo completar con una cosa nada más, Oliva?
Por supuesto.
El mejor futbolista español de toda la temporada. O sea, si Isco
ahora voy también Alarcón, con ese debate de la selección. Ahora
es que,
voy también
es que
con
si
eso,
Isco
claro.
Alarcón no va a representar a España a la Eurocopa, se estaría cometiendo la injusticia más grande de la década. Estamos hablando de un futbolista que está dando un nivel estratosférico, pero es que lo da todos los partidos prácticamente. Jugador que todos los partidos es un 7, un 8 y en muchos partidos un 9, un 10. Que lleva 8 goles, que lleva 5 asistencias, que se echa el equipo a la espalda, con un desgaste físico increíble, con una implicación brutal. O sea, yo estoy con las manos a la cabeza de que Luis de la Fuente todavía no le haya hecho un guiño, no haya llevado a Isco Alarcón, que además ha tenido una lesión muy importante cerca del tendón, que lo ha tenido 2 meses fuera y que ha vuelto como un cañón. Y en definitiva estamos ante una de las sensaciones de la temporada y que está en el Real Betis Balompié. A nivel, ya para hablar de este tema de Isco del debate, yo diría que un impacto parecido en el Betis, fíjate lo que te digo, Oliva, al que tuvo Alfonso en su tiempo. Uh-huh. O sea, un futbolista total que llegó, dejó una marca aquí increíble. Es verdad que estuvo más temporadas, pero si Isco mantiene este nivel, 2-3 temporadas, se puede convertir en uno de los jugadores más importante de la historia del Betis. De la historia,
bueno, está a un nivel estratosférico, está a un nivel espectacular.
Es que el Betis tampoco es un equipo que tenga 1000 títulos, sí, que haya ganado en Europa. O sea, en el nivel del Betis, este Isco, muy pocas veces hemos visto un jugador así en el Benito Villamarín, ¿eh?
Sí, sí, lo estás comparando con jugadores que han sido determinantes y que han marcado una época. Has comentado el caso de Alfonso, ¿no?
Que marcó lo una comparan época también, con Cardeñosa, ¿no? También sí, algunos. Con... Evidentemente, Cardeñosa es que tiene una trayectoria larguísima, claro, en el Betis,
años,
¿no?
Sí, de más años, ¿no?
Claro, pero más parecido a lo de Alfonso, que estuvo aquí algunas temporadas y dejó su sello. Y desde luego la temporada es estratosférica y yo repito, yo espero que de la Fuente, por justicia, se lleve a este jugador a la Eurocopa a representar a España, lo espero.
Tú que dominas el mundo mediático nacional, Víctor, no, eres absoluto, un especialista en periodismo capitalino, de hecho eres uno de los representantes, sin duda, del periodismo capitalino. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Andrés? Que es un periodista capitalino, ¿no?
Maneja todos los resortes. Madrid, claro.
Sí,
claro.
Sí, sí, totalmente. La como especialista en periodismo capitalino, sí. ¿Crees que esto solo puede ser posible que Isco vaya a la selección no. si realmente esto ya va a un debate ya no solo aquí a nivel local, sino que trasciende a nivel nacional? ¿O es que Mbappé se lo va a llevar claro. todo por delante y al final claro. ni siquiera habrá un debate sobre Isco? Y ahora es voy que... también con los méritos, ¿no? Porque claro. creo que coincidimos los tres que mérito está haciendo de sobra, sí. ¿no?
Es que habéis tocado muchos temas y sobre todo tú has lanzado el debate con tu habitual pregunta trampa, ¿no?
Ah, por cierto, tengo hoy partido trampa, ¿eh? Viene vale, hoy vale. sección partido trampa.
¿También vale, vale, partido trampa
pero ha habido sección partido trampa, pero eso va después.
Vamos por partes.
Vamos con la pregunta trampa.
Partido,
que
después te hablo del Betis del partido.
Pero
sí,
momento,
sí, vamos
por partes. Pregunta trampa. Pellegrini, no, mire usted, Pellegrini... Es que los buenos entrenadores necesitan buenos jugadores. Es que creo que va de la mano todo. Entonces, quitarle mérito a Pellegrini, no. Yo creo que además lo dicen los propios profesionales. Dice, el trabajo del entrenador tiene un techo. Y a partir de ahí, el plus se lo da el jugador, ¿no? Y en este caso se lo está dando Isco, que está dando un rendimiento extraordinario. Y mucho mérito de eso también tendrá el entrenador, ¿no? Porque un entrenador es capaz de sacar el máximo rendimiento de un jugador o incluso empeorarlo, que hemos visto muchos entrenadores como empeoraban a jugadores. El jugador está a un nivel extraordinario, a un nivel extraordinario. Con respecto a esa comparación, es que habéis tocado muchos temas, con respecto a esa comparación de Alfonso, yo creo que a Isco... Creo, pero esto es una opinión mía, para, digamos, dar un paso adelante en eso que tanto le gusta a Ocaña, ¿no? De entrar en la historia, le hace falta llegar lejos en una competición importante. Ya no hablo de título, porque es verdad, el Betis no es que acumule muchos títulos,
en una competición
pero ser protagonista,
¿no?
Claro, ser protagonista sí. En una competición europea, en la Copa del Rey... la liga es extraordinaria, pero creo que para sí, esas letras
yo digo
de oro
lo
en la historia,
de la historia porque sí. La historia del Betis no está llena de finales ni de triunfos, Víctor, o sea, es que el Betis no ha pasado de octavo de final nunca de la Europa League, y el Betis sí tiene sus dos Copas del Rey, magníficos títulos, pero que no es un equipo cuyos protagonistas o grandes jugadores hayan ganado muchísimas cosas claro. con el Betis, ¿sabes claro, lo que claro. te quiero
no,
decir?
No, bueno, pero por lo menos ser protagonista en alguna competición, y con respecto a la selección, esto, sí. José Manuel, sí. Yo no voy a hablar. O sea, no voy a hablar.
Pues saque usted el tema en sus tertulias, sáquelo.
Bueno, yo no tengo ningún problema. Bueno, yo soy.
Sáquelo.
Bueno,
métanme.
Metan a Andrés Ocaña.
Bueno, yo lo reclamo todos los viernes por la noche, pero voy a decir una cosa. Yo a la selección española y al periodismo capitalino lo he calificado como la romería, ¿no? Es una romería en el que no existe presión mediática y en el que todo vale para hacer unos viajes y punto, ¿no? No me interesa nada.
Ayer a nivel nacional sacamos el asunto sí, claro. en tiempo de juego con Paco González y era sí. tema de debate durante un ratito claro, de la transmisión.
Era igual.
Y sacaba Paco un poco la lista, una lista que no está totalmente muy, muy definida, pero atención sí. al centro del campo que le sale a la selección, ¿eh? La selección jugaría... Seguramente, bueno, seguro Rodri, que es capitán general, ¿no?
Intocable.
El jugador
claro.
del City, intocable. Bueno. Luego, estaría Mikel Merino y Pedri, si está bien. Mikel Merino y Pedri, si están bien.
Los dos
luego hay otra alternativa.
Por debajo del nivel de Isco.
Claro, luego hay otra alternativa tipo Sancet para la media punta. Dani Olmo. A ver, no son malos jugadores. Pero creo que Isco le da un registro diferente
una
que
romería.
Tiene la selección.
¿Que cuántos van, José Manuel? Van 25, por lo menos.
Claro, claro, claro. Sí, sí,
claro,
la
es que,
lista amplísima.
Es que, claro, es titular.
Vamos,
¿no?
que, cabe, van 25. Que cabe Isco de sobra, vamos. Claro. Es que cabe ver, Isco pero, de pero, sobra.
Es que, no, es que a dar la clave, Víctor, es que la última convocatoria se llevó tres laterales derechos
claro,
el entrenador.
Tres laterales derechos.
A Pedro
pero,
Porro, a Carvajal y a Jesús
pero
Nava.
Pero que voy más.
De
yo
verdad,
creo
se
que
tiene
está
que
asustado,
llevar tres laterales derechos y no llevar a Isco.
¿Sabéis qué asusta a Luis de la Fuente, Víctor, Andrés? Que pensar, cuando piensa en Isco, en su momento, cuando se habló de pasada y Ramos, ¿por qué no puede ir todavía claro. a la selección? Él piensa realmente que este tipo de jugadores de tanta jerarquía y de, bueno, que pueden tener su cierto ego, etcétera, etcétera, que van a llegar y le van a estropear el grupo.
Claro, bueno,
sí, es lo que piensan.
Antigua.
No
pero
piensan
bueno,
en rendimiento futbolístico.
Por eso es una romería. Isco está de Eurocopa, pero vamos, de Eurocopa no hace falta que lo diga yo, bueno, ¿no? Bueno, lo puede bueno, decir mi madre que no ve un partido, claro. Sergio Ramos está de Eurocopa. Está de Eurocopa, no sáquenme los centrales que haya hecho la temporada de Sergio Ramos, y Navas no está de Eurocopa. Es que esto es así, pero da igual.
Es que esto se ve fácil, se
si
ve
es que es una, es, claro, pero es una romería y ya está, y da igual. No,
de todas formas,
no
el caso, nada. Estando de acuerdo contigo en que Sergio Ramos puede estar de Eurocopa, lo de Navas, para mí, el caso más escandaloso ahora mismo en el fútbol español es Isco.
Sí, sí, es, bueno, muy llamativo, de los, es muy llamativo.
Creo,
sí.
No, pero que digo que no... la temporada, oye, de Sergio Ramos, la, ni nada.
Y no escurrir la pregunta. ¿Por encima del rendimiento de Pellegrini?
Para mí,
¿es Isco el hombre, el hombre que lidera la Europa League del Betis?
A mí es que el año de Pellegrini me está dejando muchas sombras, muchos grises.
No,
y teniéndole capacidad de darle tranquilidad al grupo, no, de que con las cuatro derrotas no se ha caído, de haber recuperado, a ver lo que hace la Real la sexta plaza, pero qué cosas más complicadas de comprender, de entender, está haciendo Pellegrini, como los cambios de ayer, Oliva, otra vez Fekir, otra vez Carvalho, quitándole piernas al equipo, metiéndolo atrás, perdiendo el balón. Sinceramente, hay cosas de Pellegrini que a mí no me... que no, las listas europeas este año no estoy yo muy... no estoy teniendo mucho feeling con Manuel Pellegrini.
Yo lo tengo claro.
Adelante.
Lo tengo muy claro.
Clarividencia.
Sí, porque adelante, adelante. Claro, André entra en la vorágine, pero yo ya me dedico al análisis externo. Me doy un paso atrás, me dedico a la meditación y análisis. Vamos a ver, el análisis tiene que ser un análisis global. La respuesta, André, te la dio anoche Pellegrini. La respuesta de todo te la dio anoche Pellegrini. Estoy muy contento con el 13 de 15. Eso es lo que quiere Pellegrini.
Las sumas que va haciendo
la regular, la regularidad, la regularidad,
pero
liga,
no da
y que
un
el equipo
paso
nos,
adelante,
que
el, pero no da un paso adelante,
pero
Pellegrini,
el club tampoco.
Parece que tiene techo.
No,
parece que
este año se ha dado paso atrás, no adelante.
Claro.
No le interesa Europa.
No le interesa. Que hay techo.
No le interesa Europa. Yo creo que Pellegrini lo pasa, creo que Pellegrini se ha dado cuenta que es que el club también tiene techo. Porque los dirigentes, entonces creo que en el análisis global un club como el Betis, que está acostumbrado a subir, a bajar, a pegar petardo, mantiene una regularidad en liga, clasificaciones 3 años consecutivos en UEFA, pues eso al Betis le vale porque la historia dice que le vale.
Las cuatro clasificaciones, si se consuma esta, que la tiene ya prácticamente en el bolsillo, ¿no? O sea, Europa League o Conference, la va a tener. Son cuatro clasificaciones, evidentemente tienen su brillo en una historia del Betis que en ese sentido ha sido siempre muy pobre. Ahora bien, el techo del que tú hablas del club no existe. El techo del club es Pellegrini. O sea, Pellegrini pone el techo. Y como Pellegrini ha decidido que el techo está ahí, pues parece que no se da un paso hacia adelante.
Pero
eso no quita, eso no quita para mí, que yo tengo la impresión de que Pellegrini, que durante 3 años ha estado por encima, sacándole mucho rendimiento a las plantillas, creo que este año se ha quedado un poco por debajo.
Yo no.
Igual que dices eso, y estoy de acuerdo, yo lo he dicho, que tiene muchos grises para mí, algunas cosas de Pellegrini, el enfado primero con el club, las listas europeas, cómo ha competido en determinados momentos, el fútbol del equipo, que es el peor fútbol de los 3 años y pico de Pellegrini, aquí lo está haciendo ahora, aunque los resultados estén ahí. También cada vez estoy más convencido, Oliva y Víctor, de que la planificación del Betis no fue buena a principio de temporada. No fue una buena planificación. Okay. Un equipo pendiente de que se recuperara Fekir, insistiendo en Borja Iglesias y William José, en el que Guardado a mitad de año se ha tenido que ir, que Luis Enrique se ha tenido que ir a mitad de año. El futbolista estrella que ha fichado parado totalmente Abde. El tema de vender a Luis Felipe con la temporada empezada. O sea, ha sido una temporada que ha habido que corregir sobre la marcha y han venido dos fichajes que creo que han sido el acierto y el sostén del equipo, Fornals y el de Cardoso en invierno, además de Isco, evidentemente, un acierto brutal. Pero también es verdad que Pellegrini no lo ha tenido fácil. No lo ha tenido fácil con la planificación. Pero para mí es verdad que ha estado muy atascado el entrenador, Oliver. Yo creo que ha estado muy atascado.
Sí, avanzo. Después de soltar el asunto Isco y Pellegrini, tendremos tiempo para analizarlo cuando se remate la temporada del partido. Andrés, ¿quieres decir algo antes de meterme de lleno en un nombre propio? Porque a mí, por ejemplo, me llamó la atención el partido un poco despistado y por debajo de su nivel de Guido, por ejemplo. Pero escucho tu reflexión sobre el partido, lo que te pareció, y voy directamente al tema Guido y un par de temas más que tenemos que tratar rápidamente del Betis antes de pasar al Sevilla. Del partido, ¿qué tienes que decir?
Lo dije hace 8 jornadas que veía al Betis ahí peleando hasta el final porque tenía el mejor calendario de todos los equipos de arriba, Oliva. Y creo que ayer se confirma el partido que hace ayer el Betis. Si no está la Almería adelante, es una tragedia en el Benito Villamarín. O sea, hizo el partido que tenía que hacer para ganar porque estaba el rival enfrente. El Betis jugó a lo justito, 3-4 tirones de Isco, aprovechando los tres goles del Betis. Son tres errores escandalosos de la Almería, regalos de la Almería, y aún así se puso el partido en peligro. Y ojo, el equipo estaba mal, el equipo estaba despistado, pero el entrenador desde el banquillo estuvo peor que el equipo. Estuvo peor que el equipo. O sea, el demencial cambio de Fekir y William Carvalho con el Almería comiéndote, quitar al delantero, poner a Fekir de 9, William Carvalho con Guido, que estaba fatal y destrozado.
Fekir no está para
nada. El entrenador estuvo igual de mal que el equipo, igual.
Fekir no está para nada.
Para nada, para nada.
Es que no recupera ni tono físico, ni fútbol. Sí, sí.
Es que les digo que el entrenador lo tiene claro. O sea, que el entrenador quiere recuperar a Fekir, pero no esta temporada, sino también la temporada que viene, ya lo he dicho.
Pero
¿y
qué pasa con Marroca, con Aitor Ruibal? Futbolistas que te dan piernas, que te dan energía.
Pero bueno, ha ganado, ¿no? 13 de 15.
Sí, 3-2. Hay que callarse. Ha ganado, punto. Claro. Ya está. Sí.
Bueno, y está en la pelea con la Real, y hoy la Real tiene un partido...
Tiene que empatar mínimo.
Tiene. Y luego hay un... interesantísimo duelo, ¿no? Entre los dos, o sea que bueno, creo que están llegando los dos equipos, Real y Betis, muy justos, pero están manteniendo ahí el pulso, ¿no?
Sí, justos, pero creo que mejor el Betis, ligeramente mejor el Betis que la Real Sociedad. Sobre Guido, esto decía Pellegrini, querido Rafa Carrillo, sobre el partido del mediocentro argentino de ayer.
No, para nada, no creo que Guido se haya visto influenciado su rendimiento por su futuro. Yo creo que nadie, no lo sabemos todavía, por lo menos personalmente no lo sé todavía, pero vi allí absolutamente comprometido, haciendo un partido importante, un equipo que además mantiene mucho el balón y con jugadores técnicamente bastante buenos, así que después hay que analizar las actuaciones individuales de cada uno de forma personal, pero creo que el funcionamiento del equipo, el mediocampo respondió.
Contento con Guido, o un capotazo que le echa. A ver, simplemente una opinión, a mí me pareció... que ayer Guido estuvo por debajo de su nivel habitual, No sé si le habrá influenciado la semana, con todo lo que se ha comentado sobre su futuro ya vinculado al Barcelona, pero yo no lo vi bien. No sé cómo lo viste tú, Andrés.
Que no, que estuvo por debajo. Sobre todo fue una máquina de entregar balones al rival, ¿no? Yo creo que se embolicaron los dos mediocentros, Me parece que en la recta no comenzaron mal, pero empezaron a hacer cosas que yo creo que no se tienen que meter en ellos, a arriesgar balones, a intentar mantener posesiones y sacar la jugada. Y me parece que el trabajo de Guido y de Cardoso tiene que ser mucho más limpio, mucho más aseado. Y que a partir de ahí tienen que construir los demás. Creo que se confiaron, se relajaron y que se vieron sorprendidos en muchos momentos del partido. Y pongo al mismo nivel, el partido de Cardoso que el de Guido Rodríguez. Ahora, igual te digo, Oliva, que Guido tiene que jugar los tres partidos que faltan. O sea, para mí es fundamental en este Betis, no tiene sustituto.
Cierro el Betis con un homenaje a la pregunta... para mí, más importante de la historia del periodismo deportivo.
Sí, señor. Sí,
sí, premio partido trampa en el día de hoy para nuestro querido Enrique Olivares.
Mister, el jueves, comenta usted, juegan con las Palmas. Palma lleva 8 derrotas consecutivas. Están en un momento francamente malo. ¿Teme el típico partido trampa, entre comillas, para que... ¡Ojo! Que alguna vez tiene que ganar, ¿no?
Es que Enrique Olivares, nuestro querido Enrique Olivares, es más
fenómeno,
antiguo que el hilo negro.
Es un fenómeno. Ah, partido trampa, claro. Y lo miraba Pellegrini como diciendo el partido trampa. En que
no, Enrique Olivares es que le da cuerda a la grabadora, todavía. Le da cuerda a la grabadora.
Va con
le
grabadora
da cuerda.
Y TDK.
Mucho oficio.
Mucho oficio
y mucho beneficio de Enrique
Olivares. Pero lo mejor del corte es que no ha dejado la respuesta. Solo
Enrique Olivares.
La respuesta no hay que dejarla.
Yo invito a los queridos compañeros de los medios de comunicación que opten al premio. Hay premios. ¿No?
Sí, y premio partido
año,
trampa,
Víctor,
a la pregunta.
Va a ser el premio partido trampa no, que vamos a instaurar. Sí, sí.
José Manuel, ve instaurándolo para... Esta temporada ya nos va a quedar muy justito, pero en el debate de los lunes vamos a instaurar unos premios.
Una pregunta.
Unos premios, estoy de acuerdo.
Unos premios.
Uno será el partido trampa y luego iremos buscando un par de premios más.
Unos premios.
Y cada lunes tendremos el premio.
Y lo entregaremos a final de temporada, exactamente. Y uno va a ser partido trampa, que es a la pregunta más genial.
más genial, correcto. Buscaremos
partido trampa va a ser la pregunta más.
Hay
más
que animar a los compañeros, ¿eh? A sí, que lancen mucho. Ese tipo de no, preguntas.
Hay muchísimo, hay muchísimo. Rafael Pineda, el profesor sí. Niebla, Enrique Olivares, Florencio Ordóñez, pues sí. Hay candidatos
bueno.
importantes.
¿Eh? Profesor cuidado, Niebla es candidato, ¿eh?
Mucho,
es
candidato. Niebla, sí, mucho, sí, mucho. Sí, sí.
Bueno, señores, hemos analizado el partido del Betis, lo próximo el jueves ante Las Palmas y la semana, recuerdo, Barça Real Sociedad, importante que la Real no puntúe porque si no vuelve a tomar la delantera por diferencia de goles, el jueves Las Palmas Betis y Real Sociedad Valencia y el domingo la gran final 7 de la tarde Betis Real Sociedad. Por cierto, la Liga a día de hoy solo ha cambiado un horario del fin de semana, todo se va a jugar el domingo a las 7 de la tarde. Cabe la posibilidad que pueda variar alguna hora del domingo, atención a esto, pero no ya el día, porque para el sábado solo queda un partido. Se ha adelantado el partido entre el Alavés y el Getafe. Alavés-Getafe, sábado 9 de la noche. Todo lo demás a las 7. Pero no es descartable que se pueda variar algún horario, mínimamente. Algún partido a las 5, alguno a las 9. Pero todo estará dentro del domingo, aunque el Betis Real Sociedad tiene pinta de 7 de la tarde. Ya veremos el Atleti Bilbao-Sevilla, si es modificado o no de horario. Pero en principio todo unificado a las 7 de la tarde. Vamos ya con el Sevilla.
Ahora le voy a dar a Víctor.
¿Que le vas a dar?
Sí.
¿Por qué? Visto...
No, por el comentario que ha hecho antes de la falta de Sorloz a Quique Sala. Le voy a dar ajá. A Víctor, sí.
Por lo que ha comentado sobre la falta, además, este mediodía en el tramo con Rafa Almansa. Porque no estás de acuerdo, ¿no? ¿Para ti no hay falta, güey?
En absoluto.
Empiezo ya por la polémica del partido. El partido es 3-2. Ahora analizamos el encuentro. Hay una jugada polémica, el 3-2, con gol de Sorloz, unas manos en la espalda. Eso para ti no es falta, ¿no, Andrés?
Yo creo que el delantero se come al central, que le gana el salto, que Quique Salas no le da tiempo ni a saltar porque se ve absolutamente avasallado por este toro que es Sorloz, y yo lo he visto igual que todos, he repetido 20.000 veces y, uh-huh. y entiendo que alguien pueda, pero para mí en el fútbol que yo entiendo, eso no es falta. Escuché a Luis Alberto por la noche en Gol a Gol, en el programa de María Trigo, que es la extraordinaria uh-huh. compañera, y dijo,
hombre, la conocemos.
Y decía Luis Alberto que es una jugada que él la entiende al 50%, que tanto entiende a la persona que le dice que falta, como a la persona que le dice que no es falta, que arbitrarla es complicadísimo. Yo estoy en el 50%, Oliva Víctor, del que no me parece falta.
Y a ti te parece 100% falta, ¿no, Víctor?
Sí, es que yo, vamos a ver, si nos podemos a discutir esto, yo sé que a Andrés le gusta el folclore, le gusta.
No, mira, el sábado por la tarde algún aficionado del Sevilla me escribía diciéndome, después de la transmisión local, que aficionado del Sevilla, yo no sé si ya también le llevaba el enfado, pero me decía, es que no hay ni falta en el 3-2. Digo, bueno,
sí, pero
no sé.
Eso te lo voy a explicar.
Para mí sí. Para mí sí hay falta, pero creo que es debatible, claro. Adelante, Víctor.
Esos son tus profesores, tu Lilito.
No.
Y demás, ¿me entiendes? Que no,
a lo mejor con los efluvios.
No, te voy a explicar. El sevillista está cabreado. Está cabreado y cuando está cabreado.
¿Tú crees que es fruto del cabreo, no?
Claro,
que ya no
cuando
le vale
cabreado
ni polémica,
dice
ni
que
árbitro,
el
sí.
clásico que falta ni falta ni nada. El clásico que falta. Sí. No, mire usted. Partido de Quique Sala fue horrible. Horrible. O sea, uh-huh. blandito, se lo comió Sorloz. Horrible. Arriba no se llevó ni una. Fue horrible. Ahora, ahí hay falta. Que le come la tostada que un central, señor Horta, que un central tiene que ser más contundente. Por supuesto, y ese es el gran error de uno de los grandes errores de la planificación. No hay centrales contundentes y ahora si quiere nos detenemos en eso. Uh-huh. Que el partido de Quique Sala, el de Sergio Ramos fue regular, pero el de Nianzú uh-huh. y Quique Sala fue horrible. Pero ahí hay falta, ahí le pega un empujón clarísimo, es que no hay debate, ¿no? Ahora sí, que el partido es horrible.
No llega a ser reempujón.
Salta
con las manos un poco separadas
sí.
y
no,
se lo
sí, te entiendo, ¿no? Una palabra muy sevillana, un reempujón.
Muy sevillana, el reempujón ya es
pero
quitártelo
falta,
encima. Pero
es falta lo de, para sí. mí es falta lo de desequilibra. Ahora, entiendo el cabreo de... No,
a ver, yo lo que quiero decir, una cosa es empujar al defensa y rematar, y otra, llegar desde atrás... No y puede. Comer tal defensa.
No, pero tiene las manos por delante.
Se lo comió vivo.
Se lo comió vivo, pero si pone las manos por delante y le da un empujón, pues es falta, ¿no?
Oye, ¿no le gustó la derrota a Quique? Se quejó del asunto arbitral. Porque tiene la impresión, Quique, que se sigue jugando su futuro. Es que a mí me da esa impresión, que Quique sabe que la foto final lo puede determinar. ¿A ti qué te parece, Víctor? Y voy rápido, porque me quedan 5 minutos y tengo que tratar un par de más polémicos. Empiezo por ti, Víctor, y voy con Andrés.
Yo creo que Quique Sánchez Flores, te lo dije la semana pasada, sí, no tiene muy claro qué es lo que va a ocurrir con su futuro. Y vale, creo sinceramente...
Que todo vale, ¿no? A la hora de decidir, su opinión, creo sinceramente foto final, ¿no?
Sí, que él tiene la mente en terminar... Mire usted, a él lo han contratado para un trabajo y quiere terminar el trabajo de la mejor forma posible. Mm. Creo sinceramente que él no está pensando en el futuro, que él va después, cuando llegue el momento, se va a tomar 3 o 4 días de reflexión para ver sensaciones. Uh-huh. Y creo que el entrenador hace lo que, por ejemplo, no hizo el capitán del Sevilla, que es una cosa tremenda. O sea, yo entiendo que Nava es leyenda, pero el capitán del Sevilla, si atiende a los medios de comunicación, tiene que decir que han empujado aquí que sala. O sea, como diría uno, uh-huh, los colorados son de los nuestros. Sí. Y el entrenador lo que hace es, pues lógicamente, si hay un cabreo monumental, pues reclamar, como hacen todos los equipos del mundo, reclamar esa falta. O sea, pero creo que no tiene que ver con su futuro.
Con su futuro, ¿no?
Es que es injusto que haya ganado o no. O sea, Quique Sánchez Flores puso a competir al equipo en Villarreal. Y pudo ganar el partido, lo perdió, terminó perdiéndolo, ¿vale? Con esa jugada polémica, pero llegó, tuvo ocasiones, se puso por delante 2 veces. Eso es lo que tiene que juzgar la directiva del Sevilla, que tiene un entrenador que tiene al equipo.
Porque no lo tienen,
que
claro,
podía estar en Chanclis, lo tiene vivo.
Porque el director
ahora,
deportivo
puede ganar
no
o perder
quiere
por errores, claro. Pero es que el partido yo creo que refuerza aquí que aunque perdiera.
¿No? Sí, ¿sabéis por qué no? ¿Sabéis el no tenerlo claro qué significa? Y es verdad que no lo tienen claro. Que no lo quieren,
deportivo,
en realidad.
El
que en el fondo no lo quieren.
El director deportivo no lo quiere. No lo quiere, sí, no quería ni a él ni a Sergio Ramos. Es que eso es evidente. Es que esto no es ninguna... Mírese, que es que yo no sé cómo tengo que hablar. No, que no es ninguna crítica. Sí. Simplemente que no lo quiere. Porque si lo quisiera, si el director deportivo lo quisiera, pues ya se habría sentado con Sergio Ramos, con Nava y con Quique Sánchez Flores, ¿no? Y le hubiera dicho, mire usted, esto lo tenemos que acelerar porque te queremos. Y la forma de decir con confianza que te queremos es ya, pum, pum, uh-huh, pum. Y eso no lo están haciendo. Y detrás de las puertas uno pone el oído y escucha cosas. Es que eso es evidente. Es que
hablando
es evidente.
De dirección deportiva, lo habéis tocado también a mediodía, comunicado duro ayer de la Peña Viris, contra dirección deportiva, miembros de la dirección deportiva, contra Víctor Horta. ¿Se puede esperar algo de cara al miércoles? ¿Un ambiente algo más tenso?
Yo
no
creo
sé
que sí.
¿Qué lectura le das, Víctor, a ese comunicado?
Sí. Creo que sí. A mí no me gusta. A ver, es un comunicado de los Viris. Y bueno, los Viri también entraron en la ciudad deportiva, es decir, es parte de la afición del sí, Sevilla, y se muestra muy crítico. Creo que hay un error en la argumentación, bajo mi humilde opinión, ¿no? Uh-huh. Un error, es decir, ir o cargar contra el director deportivo, porque dice que en su equipo de trabajo tiene un empleado que es bético. A mí me parece que a estas alturas me parece una cosa ridícula, ¿no? En el Betis
eso es ridículo,
hay,
sí.
En el Betis también hay gente de Sevilla que trae, me parece. Sí. Es decir,
toda la vida, ¿eh? Pero es que eso ha ocurrido toda la vida en los clubes.
Es que tú pierdes, creo que pierdes la fuerza en una protesta que yo vengo pidiendo, ¿eh? Porque yo vengo pidiendo, porque yo digo, bueno, señores, ¿esto qué? ¿Una temporada de cascarón de huevo?
Que la protesta tiene que ser contra la mala gestión general, ¿no?
Contra el petardo, claro. Y contra el petardo.
No ir a la letra pequeña, ¿no?
No, claro, a la letra pequeña no. Ahora, que usted quiere decir, el equipo se ha salvado y ahora vamos a mostrar nuestra preocupación, nuestra indignación y también preocupación de cara al futuro por la lamentable gestión de las dos últimas temporadas. Pues yo eso lo entiendo. Ahora, centrarlo todo, porque hay un empleado que dicen que es bético. O sea, a mí me parece que no tiene ningún sentido eso, creo, ¿eh? No tiene ningún sentido.
No hay por dónde
sentido
cogerlo.
Sí, sí. En Nesiri, después del partido, dice esta frase, tú decías, árbitros, no hice nada el capitán, si lo dijo Quique, no sé si por el idioma o lo que sea, Nesiri se lía un poco o realmente dice lo que piensa y lo dice con esta claridad. Ojo a lo que le pueda acarrear esta frase a Nesiri, la escuchamos.
Bueno, la verdad que hemos sufrido mucho y nos faltaba un poco de concentración, pero también hemos sufrido con el árbitro también, ¿no? Tiene que pitar bien, no va a favor de ello y nada, creo que la última fue falta y tiene que pitar la falta, ¿no?
No ir a favor de ellos, se expresa así en Nesiri. Hemos contado ya este mediodía que, cuidado, que el Comité Técnico de Árbitros puede denunciarlo, pero que esta denuncia Ahora tiene un recorrido, ¿eh? Tiene que nombrarse un instructor, tiene que darse traslado a las partes, tiene que ir luego a competición. Me hablan de que si hay sanción, que pueda haberla, sería para la próxima temporada. Es decir, no va a interferir en lo que resta de temporada, en los tres partidos que le quedan a En-Nesyri en el Sevilla. Y es posible que la próxima temporada En-Nesyri ni siquiera esté aquí.
¿Y si está en otra liga?
Pues eso es interesante, sí. Van a ser las cuatro puntos.
De otra liga. Yo he estado cañón.
Sí. Sí, van a ser las cuatro, eso. Van a ser las cuatro en punto de la tarde, señores. Nos tenemos que ir. Gracias. Adiós.
Premio partido trampa.
Adiós.